El tema de esta noche es tu poder creativo. Yo digo que imaginar ha sido, es y siempre será la fuente principal de todo lo que llega a nuestro mundo, que las raíces de nuestro ser están en la imaginación divina, y la imaginación divina se despliega creativamente en nosotros. Así que cada efecto llamado natural en este mundo tiene una causa imaginal y no natural. Una causa natural solo parece, es una ilusión de nuestra memoria que se desvanece. Nuestra memoria es tan, muy corta que no podemos conectar el acto imaginal con el efecto que observamos y negamos la paternidad. No podemos reconocer nuestra propia cosecha. Negamos que en algún momento hayamos plantado lo que estamos cosechando en este mundo. Pero mi afirmación es que todo efecto natural en este mundo tiene una causa imaginal y no natural. Ahora les contaré una historia sencilla esta noche para mostrarles cuán cierto es esto. No te cuesta nada. Puedes intentarlo esta noche, y quizás tengas un recuerdo lo suficientemente largo como para conectarlo entre el acto imaginal y el efecto cuando tenga lugar. Es muy, muy simple y lo tomo del libro más grande del mundo, la Biblia. La Biblia está en niveles, tenemos tres niveles definidos. El primer nivel es la historia, historia sencilla, y luego debajo está su significado psicológico, y luego debajo de eso, en profundidad, está la misma historia, y es literalmente cierto en profundidad. Esta noche olvidaremos la profundidad y la abordaremos en su nivel psicológico. Te contaré una historia sencilla que leerás en el capítulo 27 del libro del Génesis. Génesis es el semillero de toda la Biblia. Es una historia sencilla, pero cuando la lees te preguntas de qué se trata, parece tan estúpido. Pero te lo diré si no estás familiarizado con él. Aquí hay un hombre y es ciego, su nombre es Isaac. Isaac tiene dos hijos. El primer hijo es Esaú y está cubierto de pelo por todas partes, el segundo hijo es Jacob y tiene la piel completamente suave. Isaac siente el momento en el que debe partir de este mundo, está a punto de morir. La tradición dice que el padre debe dar una bendición a su hijo. La tradición también dice que se lo regalas al mayor de la familia, al niño, al mayor. Sin embargo, por extraño que parezca, en todas las escrituras hay una peculiar inversión de orden donde lo primero es lo segundo y lo segundo es lo primero. De una manera peculiar, todo sucede así, que el primero no lo consigue aunque debería, siempre es el segundo. Pero en este caso el primero está cubierto de pelo y se llama Esaú. Y el padre pide carne de venado, bien preparada, y después de haber comido la carne de venado, pronunciará la bendición sobre su hijo, y luego morirá. La madre, Rebeca, escucha la petición del padre. Ella ama a Jacob y por eso le cuenta a Jacob la petición del padre. Ella dijo, mataré a un niño, lo desollaré y te vestiré para que tengas el sentimiento de tu hermano. Vas y engañas a tu padre y le dices que eres Esaú y recibes la bendición. Pero él dijo, ¿y si me descubre que no soy realmente Esaú, sino Jacob? Entonces ella dice, la maldición sea sobre mí, pero tú lo haces. Mataré al niño, despellejaré al niño y te vestiré con las pieles del niño para que cuando te sienta, sienta tu mano y sea como tu hermano Esaú. Bueno, la historia es que se viste con la piel de un niño, se acerca a su padre y le habla. El padre dijo, ¿quién eres? Él dijo, yo soy tu hijo Esaú. Él dijo, acércate, hijo mío, acércate para que te sienta, acércate para sentirte, que realmente eres mi hijo Esaú. Entonces el padre dijo a Esaú, acércate, hijo mío, y bésame. Entonces él sube, el padre lo siente, él dijo, te sientes como Esaú. Suenas como Jacob pero te sientes como Esaú, ahora bésame. Lo besa y puede olerlo, él dijo, tienes el olor de mi hijo Esaú y el tacto de mi hijo Esaú. Ahora bien, la palabra traducida beso es prender fuego, quemar, tocar. Le prendes fuego, y lo logras. Entonces bésame, eso significa tocar, porque para besar debemos tocar. Luego, acércate para que puedas sentirte, sentir es tocar, y pronuncia la bendición. Ahora, mientras pronuncia la bendición, apenas había salido de la presencia de su padre cuando entra Esaú con el venado bien preparado y le dice al padre, «Te he traído el venado». Pero, dijo, «acabo de darle la bendición a alguien que pensé que eras tú». Y él dijo, «Oh, mi hermano Jacob, bien llamado es, porque la palabra Jacob significa el suplantador, el que toma el lugar de», él dijo, «él tomó mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición». El padre dijo, «no puedo retractarme. Le di la bendición y la bendición no puedo retirarla. Es suyo para siempre, no puedo retirarlo». Cuando lees esta historia te preguntas de qué se trata. Aquí hay un hijo engañador, un hijo que engaña al padre que es ciego, que no puede ver, haciéndole creer que él es el que debe recibir la bendición. Bueno, debe tener un significado más profundo que ese. No puedes poner eso en las escrituras y decirme que eso me guiaría. Entonces, contemplando esto allá por 1939, comencé a reflexionar sobre ello y algo desde lo más profundo de mi alma vino en respuesta a mi pregunta, ¿qué significa? Entonces fue como si alguien me hablara, que el mundo que veo con mis sentidos, ese es Esaú. Pero la mayoría de las veces no me gusta mi primer hijo, el mundo que veo, y el estado subjetivo que quisiera poner en su lugar, ese es Jacob. Bueno, ¿cómo puedo poner a Jacob en su lugar? Para poner a Jacob en su lugar debo revestirlo con los tonos de la realidad. ¿Puedo volverme ciego ante lo obvio? ¿Puedo cerrar mi mente a la razón, a los hechos de la vida, a todo lo que me dictan mis sentidos? Y mientras estoy en ese estado, realmente tomar mi estado subjetivo, que ahora es Jacob, y vestirlo con los tonos de la realidad, que será Esaú. Y acercarlo tanto que tome los tonos de la realidad, para que pueda convertirme en una llama. ¿Puedo hacer que me bese? Besar no es solo un beso real, sino encenderlo, tocarlo y hacer que todo parezca real. Cuando me parece real, cuando abro los ojos sobre lo obvio y lo obvio regresa con su regalo de realidad, puedo decir pero simplemente se lo di a otro, se lo di a alguien que parecía ser tan real como tú, y no puedo retirarlo. Entonces se me ocurrió esto y dije, está bien, lo intentaré. Lo probé y funcionó. Lo probé y lo probé y funcionó. Siempre funciona. Entonces, en mi audiencia en la ciudad de Nueva York, hablé en una pequeña y antigua iglesia llamada Iglesia Bautista en la calle 48, justo al lado de Times Square, y allí nos reuníamos tres veces por semana, los miércoles, viernes y domingos por la noche. Entonces les conté lo que había hecho, les conté la historia tal como les conté a ustedes, y les dije cómo hacerlo, tal como acaban de escuchar. Bueno, una señora de mi audiencia pensó, bueno, ahora lo intentaré. Va a los grandes almacenes Stern en la calle 42 y 6. Esto es en el día en que, bueno, en 1939 tal vez no lo recuerden, muchos de ustedes tal vez no lo recuerden, pero tuvimos una depresión tremenda. Nuestra depresión que comenzó en el año 29 no terminó hasta que estalló la guerra en el año 41 para nosotros. Era realmente una depresión, por lo que se podían comprar cosas a precios ridículos. Entró en la tienda, fue al departamento de sombrerería y miró los sombreros. Se quitó el sombrero y luego tomó uno que le encantaba. A ella le pareció un sombrero precioso. Se puso el sombrero en la cabeza, se miró al espejo y le gustó lo que vio. Caminó por la tienda mirando diferentes ángulos con este sombrero en la cabeza, y cuanto más lo veía más le gustaba. Regresó y su sombrero ya no estaba. Llamó a la vendedora y le dijo, «Dejé mi sombrero aquí, ¿dónde está mi sombrero?». Ella describió el sombrero. Esta vendedora dijo, «Sabe, lo acabo de vender. Todos estos sombreros tienen un mismo precio, por lo que no es necesario ponerles precio. Todos tienen el mismo precio y lo acabo de vender. Llamaré al gerente de sección. Entonces llamó al director de la sección y le describió exactamente lo que había sucedido. El gerente de la sección dijo, lo siento muchísimo. Cualquier sombrero del departamento lo recibe como un cumplido. No deseamos ninguna publicidad desfavorable. Así que el sombrero se vendió, sin duda tenemos el dinero para ello, por lo tanto, si toma cualquier sombrero, será un obsequio de los grandes almacenes Stern. Ella salió con ese sombrero. Pero ella misma me lo dijo, mientras caminaba por el lugar, bajó las escaleras hasta el primer piso y salió a la Sexta Avenida, con el sombrero en la cabeza. Eso es lo que estaba haciendo mientras caminaba, salía de la tienda con el sombrero en la cabeza. En cuestión de momentos, fue un intervalo tan corto que pudo relatarlo. Si sucedió, tal vez, unos días después ella no lo contaría. Entonces ella me contó la historia y dio permiso para contarla a los que asistieran a la reunión, y así lo hice. Entonces él me dijo, y esta es su pregunta, Neville, dime, ¿por qué Dios no me dio el dinero para comprar el sombrero? ¿Por qué me lo dio de la forma en que lo dio? ¿Por qué no me dio el dinero? Le dije, Ann, te conozco lo suficiente como para hacerte algunas preguntas personales muy pertinentes. ¿Debes algún alquiler? Ella dijo, eres tan entrometido. Dije, está bien, soy entrometido. Quiero hacer algunas preguntas, ¿debe algún alquiler? Ella dijo, sí, 2 semanas. Le dije, está bien, sin duda gastas 17,50 pesos por semana de alquiler en este hotel, el Ansonia, ¿no? Ella dijo, exactamente eso, 17,50 pesos. Entonces debes 35 pesos. ¿A qué precio realmente compras sombreros? Bueno, vuelvo al 39, en el 39 compraste un sombrero de 3,50 pesos, un sombrero de 4 pesos, un sombrero de 17,50 pesos era fantástico. Tuvimos una depresión, pero una depresión real, y cualquier sombrero más allá de eso era simplemente, había que tener dinero para pensar en términos de un sombrero de 17,50 dólares. Ahora aquí está Ann. Ann tropezó con Jesucristo y no lo reconoció. Jesucristo es el poder creativo y la sabiduría de Dios, como nos dice el capítulo 1 del libro de Corintios, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Cor. 1:24. Encontró el poder creativo de Dios. Descubrió cómo conseguir un sombrero de 17,50 dólares que nunca antes había usado y, sin embargo, no reconoció a Jesucristo. Conociendo a Ann, Ann irá a la iglesia y se santiguará, se sentará y hará una genuflexión, y hará todas estas cosas en su iglesia, y rezará a algún ídolo que no existe, rezará a algún ser en el tiempo y el espacio que no existe. Y ella a fuerza de tropezar cayó sobre Jesucristo y no lo reconoció. Esta es la historia, tu poder creativo es tu maravillosa imaginación humana, ese es Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. No podrías respirar esta noche si no fuera porque Dios se convirtió en ti, y tu imaginación es Dios, eso es Dios. De hecho, escuchó la historia de una señora que lo hacía de otra manera, lo consiguió en Stearns, obtuvo el sombrero, exactamente el sombrero que quería, lo dije con su permiso, y Ann recibe su sombrero. Son pequeñas historias sencillas, pero no importa lo sencilla que sea la historia. Si hay evidencia de algo, ¿realmente importa lo que usted o yo pensemos sobre el asunto? Si así es como funciona algo, ¿realmente importa lo que el mundo piense al respecto? Entonces alguien dirá, eso no significa lo que acabas de decir. Muy bien, no significa eso para ti. Lo significó para Ann cuando me escuchó, lo significó para la otra señora cuando me escuchó, y obtuvieron sus sombreros. Así que no significa eso para ti, te sientas exactamente donde estás y permaneces allí por el resto de tus días terrenales y eventualmente te enterrarán sin sombrero. Entonces continúas con tus asuntos y no los aplicas. No lo apliques, simplemente manténlo tal como dices. Esta no es la historia de las Escrituras. Os digo que descubrí que hay algo en lo más profundo del hombre que le habla cuando hace la pregunta. Cuando lees la historia no tiene sentido, así que preguntas y preguntas, y de repente se te ocurre algo. Esto es lo que significa, y pruébalo. Lo pruebas y funciona. Lo intentas de nuevo y funciona. Bueno, si así es como funciona, entonces díselo al mundo y mira si les funciona. Si les funciona, entonces ha encontrado el principio detrás de esta historia simple y sencilla. Porque, ¿cómo se puede tomar dos hijos y un padre, y el padre es engañado por uno, y es el bendito en todo el mundo? Jacob es el padre de las multitudes, sus 12 hijos se convierten en las 12 naciones del mundo. Se cambia el nombre de Jacob a Israel, el bendito, el que es la niña de sus ojos, y aquí, el que es el sustituto. Entonces no me gusta donde estoy. Así que no importa a dónde vaya en este mundo que me hace libre. Podría nacer detrás de la bola 8, realmente no importa si conozco la historia. Entonces nací en un ambiente determinado, en un ambiente muy limitado, pero si sé que ese ambiente es mi Esaú y yo mismo soy la respuesta, puedo ver en mi mente a mi segundo hijo que no está vestido en la realidad. Él no tiene la viveza sensorial de la realidad, pero puedo hacerlo por él. Entonces lo traigo a mi mente y lo visto con todos los tonos de la realidad, le doy toda la viveza sensorial de la realidad. Y luego me prendo fuego, parece tan real lo que estoy haciendo. Entonces abro los ojos a un mundo que había excluido, regresa y exige reconocimiento, pero puedo decirle, acabo de darle a otra persona tu posición. Tienes que desaparecer ahora porque acabo de darle a tu hermano lo que para ti era un sueño, un estado subjetivo. Lo revistí de realidad. Va a venir a este mundo y a desplazarte, porque no hay lugar para los dos en el mismo lugar. Así que la pobreza que era mía tiene que desaparecer si me visto con el sentimiento de riqueza o el sentimiento de seguridad, llámalo como quieras. Así que decides cuál es tu Jacob, tu segundo hijo, el muchacho invisible, de piel suave que no se puede ver, y luego lo vistes con el ojo de tu mente, le das realidad. Luego abres tus ojos físicos sobre el mundo que te rodea y este surge en tu vida y exige reconocimiento porque es muy real y lo que hiciste es muy irreal. Pero usted dice, le he dado una bendición, lo he bendecido. Le di el derecho de nacer. Exigí con mi bendición su derecho a nacer y a vestirse, todos los tonos de Esaú, y Esaú tiene que desaparecer. Bueno, si funciona en las pruebas, ¿por qué no intentarlo? Entonces dije a partir de ese día que esta es la verdadera historia de esta maravillosa historia tal como se cuenta en el capítulo 27 del libro del Génesis. Te pido que lo pruebes. Les hablo esta noche, como lo haré todas las noches desde esta plataforma, desde la experiencia. No estoy teorizando, no estoy especulando, les cuento lo que he experimentado. Lo que yo he experimentado y lo que usted ha experimentado lo sabemos más a fondo que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Qué podría saber mejor que lo que estoy experimentando? Así que aquí estoy hablando del poder creativo, su poder creativo, y vuestro poder creativo es vuestra maravillosa imaginación humana. Imaginar crea realidad. Puedes tomarlo desde cualquier nivel del mundo y no puedes refutarlo. De hecho, crea la realidad. Así que puedo pararme aquí ahora y pensar en el hombre que me gustaría ser, o en el hombre que me gustaría que tú fueras, y luego concebirlo en mi mente, y en la medida en que estoy autoconvencido de que es real, al vestirlo con realidad se vuelve real. Ahora bien, esto nos libera por completo del llamado bien y mal del mundo. Como se nos dice en el capítulo 14 de Romanos, Él dijo, lo sé, y estoy persuadido por el Señor Cristo Jesús, y permítanme detenerme aquí, Cristo Jesús es simplemente el poder creativo del mundo. Está personificado, sí, cómo están personificados todos estos atributos de Dios, pero Cristo Jesús es la personificación del poder creativo y de la sabiduría de Dios. Él dijo, estoy seguro en el Señor Jesucristo de que no hay nada que sea inmundo en sí mismo, pero para el hombre que es inmundo, versículo 14. Bueno, te detienes ahí mismo. ¿Es esto algo inmundo? Muy bien, si crees que lo es, entonces es inmundo. Pero en el mismo capítulo, el capítulo 14, dijo que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cuando está plenamente convencido en su propia mente, no pregunta sobre el bien y el mal, porque lo que es bueno para uno puede ser malo para otro. ¿Lo quieres? ¿Quieres éxito? No tienes que condicionarlo y decir, bueno, lo haré a expensas de otro, sin costo de otro. ¿Quieres tener éxito? Bueno, ¿cómo sería si fuera cierto? Y te atreves a asumir que tienes éxito. En la medida en que estés autoconvencido de que lo eres, te convertirás en eso. Solo que cuando te conviertas en ello, debido a que la memoria es tan corta, no relacionarás el éxito con el acto imaginal. El éxito es un evento natural en el mundo y no se puede ver dónde ese evento natural tuvo una causa imaginaria. Por eso digo, todo acontecimiento natural tiene una causa imaginal y no natural. Lo natural solo parece, es una ilusión de esta memoria vegetal que se desvanece, porque no podemos recordar muy bien lo que hemos hecho. Pero el hombre que puede recordar lo que está haciendo todo el día en su imaginación, conoce su futuro. Su futuro no es más que la efusión de lo que imagina mañana, tarde y noche. Así que tu poder creativo está en ti al nacer, es tu maravillosa imaginación humana. Bueno, en cierto modo era la voz de Richie. Lo invité a almorzar. Así que aquí le enseñé cómo aplicar este principio. Dio el almuerzo y yo pagué la cuenta. Se quedó dormido asumiendo que estaba almorzando con Richie. Sentí el impulso de llamarla e invitarla a almorzar, luego llamarlo e invitarlo a almorzar. Nos juntamos al día siguiente los cuatro, tuvimos un día celestial, pero yo hice la fiesta. Y, sin embargo, ¿quién originó el partido? Era Tommy. Tommy se fue a dormir asumiendo que esto había sucedido y lo controló durante toda la media hora, y se quedó un poco dormido. Cuando lo despertó el timbre del teléfono, eran las 3:30 en punto, tal como lo había programado. Fue el teléfono que sonó justo cuando lo dijo, pero no era la voz de Richie. Pero era la cita, una cita para almorzar, eso es lo que él quería. Fue a través de Neville que consiguió el almuerzo. Pero la conoció al día siguiente. Por supuesto que no se casaron. Se casó con un hombre mucho más joven, es una bendición, y tienen dos hijos celestiales, y ahora están en Tailandia, en el Departamento de Estado. Son realmente una familia maravillosa y maravillosa. Entonces Bill ganó, ella trabajó para ella, y trabajé para Tom, y Tom perdió el premio, lo que realmente también es una bendición para Tom. ¿Qué haría con este encantador Richie a su edad de 85 años? Y así, nuevamente suceden estas cosas extrañas en nuestro mundo. Pero volviendo a lo que intentamos decirte esta noche, tienes un poder dentro de ti, un poder creativo que puede lograr cualquier cosa en este mundo. No vas a interferir con el plan supremo de Dios para ti, eso ya está establecido. Su plan es entregarte a ti mismo, para que cuando realmente despiertes al final seas Dios. No hay nada más que Dios en este mundo, Él está interpretando todos los papeles del mundo, todos los papeles. Y cuando el hombre despierta plenamente, es Dios quien lo creó todo y lo interpretó todo. Luego baja el telón sobre el sueño y es el único creador en el mundo. Así que esta noche tomen esto en serio y utilicen la historia del sentimiento. Es un elemento muy importante, el sentido del tacto. Justo cuando tocó, y la voz dijo, acércate, hijo mío. La palabra hijo es simplemente una idea, acércate, esta idea, para que pueda tocarte. Ahora, si estás aquí por primera vez, déjame mostrarte lo que quiero decir con tocar. La imaginación es una sensación espiritual. Tomo mi mano imaginaria y la pongo sobre una pelota imaginaria, una pelota de béisbol, y luego la pongo sobre una pelota de tenis, luego la pongo sobre una bola de billar, luego la pongo sobre un trozo de seda, un trozo de mohair, la pongo sobre un bate, todo tipo de objetos que no son visibles para mis ojos. Ninguno de los presentes pudo sentirlos, pero puedo distinguir entre las diferentes sensaciones. De ninguna manera siento el béisbol y de ninguna manera lo confundo con una pelota de tenis, son distintos. Lo hago con todo. Bueno, si puedo discriminar entre estos diferentes sentimientos, deben existir. Si no existen, no podría discriminar. Aprendí eso cuando era un niño pequeño con mi padre. Me decía, Neville, si haces esto o aquello, te daré una nada enorme, grande, maravillosa y dorada. Me apresuré a hacerlo, así que lo hice, volví por mi nada dorado, él dijo, puedes tenerlo, una nada dorada. Bueno, solo escuché la palabra dorado, no escuché nada. Pero él me dio una lección. Te daré una nada grande, maravillosa y dorada si haces esto y aquello. Pues me apresuré a hacer tal y tal para conseguirlo y me lo dio, una nada de oro. Podría ser una nada azul, una nada plateada, no era nada. Bueno, si esto no es nada, no puedo discriminar. Entonces, si puedo discriminar entre una pelota de béisbol, una pelota de tenis, un bate y todos estos objetos, aunque invisibles para mis sentidos, son reales, están aquí. Y si solo puedo hacer lo que dijo Blake, todo lo que un hombre debe hacer es simplemente intensificar su sentimiento real hasta el punto de la visión y luego ya está. Y puedes hacerlo, para intensificar este estado en el que estás hasta el punto de visión, la cosa se vuelve real ahora. Pero no es necesario llevarlo a esa intensidad para que funcione. Lo haces hasta cierto punto, crees en la realidad de lo que has hecho y ya está. Y a su manera, nace en este mundo y se convierte en una realidad en tu vida. ¿Es eso un accidente? Bueno, si puedo sacar todas estas cosas, una tras otra por miles, todavía vas a decir, dame una más. Eso es lo que dirá el mundo. Bueno, la Biblia nos ha comprometido con solo unos pocos. En realidad, hay un número limitado de historias, 7 todas contadas en el libro de Juan, de las llamadas historias fantásticas. No hay más de 7, y durante 2.000 años se cuentan las mismas historias una y otra vez. Sin embargo, si cuento 50 historias desde la plataforma, dirán, puedes hacer 51, 52, 53, y querrán más y más de lo mismo. El principio se ilustra en uno, la historia es cómo consiguió la dama el sombrero. La historia es cómo este hombre consiguió el edificio. Cómo mi amigo organizó el almuerzo, esa es la historia. Y todo está en la imaginación de uno, que la imaginación crea la realidad. Si lo sé, simplemente no le pediré su consentimiento. Simplemente imaginaré que soy el hombre que quiero ser. Crea la escena que, de ser cierta, implicaría que soy ese hombre, siente su realidad, vístela con los tonos de la realidad, y cuando me parece natural me prendo fuego, ya está. Y luego déjalo ir. Así que esta noche les pido que lo prueben. ¿Cómo se le dice en las Escrituras, no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? A menos, por supuesto, que no paséis la prueba, 2 Cor 13:5. Cuando lees la misma escritura y sabes que Él es tu propio poder creativo, este poder creativo de Dios está en mí, y en el mundo está personificado como un hombre al que debo adorar, y en mi estupidez lo hice. Adoré algo en el exterior cuando no estaba ahí en absoluto, está todo dentro de mí. En el periódico de esta mañana están hablando de esta iglesia maravillosa, la iglesia universal, la única iglesia, la única fe, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que eres el templo del Dios vivo, eso es lo que enseña. Léelo en el capítulo 3, el versículo 16 de 1 Corintios, vosotros sois el templo del Dios vivo y el Espíritu de Dios habita en vosotros. Bueno, si el Espíritu de Dios habita en mí y soy templo del Dios vivo, ¿ante qué catedral de este mundo debo inclinarme? Los he visto inclinarse ante catedrales en la ciudad de Nueva York. Los he visto postrarse, con sus familias, ante San Patricio. Los he visto agacharse y hacer una genuflexión en la calle ante esta sólida masa de piedra que ha creado el hombre. Y sin embargo, pasando de largo, en carne y hueso, está el templo que Dios creó y el templo en el que Dios habita. Por eso les digo que no hay iglesia afuera. Tú eres el templo del Dios vivo y el Espíritu de Dios habita en ti. El poder creativo de Dios es uno con Dios y Él es tu maravillosa imaginación humana. Así que toma este maravilloso principio y aplícalo esta noche a alguna meta en este mundo. Es posible que algún amigo esté desempleado y usted quiera que tenga un empleo remunerado, entonces inténtelo. Represéntalo ante ti mismo como lo verías si ahora fuera el hombre que quieres que sea, y luego prende fuego. Acérquelo, tome su mano y felicítelo por su buena suerte, y crea en la realidad del acto invisible e invisible, ese es Jacob. En el momento en que tocaste su mano y sentiste la solidez de esa mano, y sostuviste una pequeña conversación con él, y sentiste la naturalidad de la conversación, estás poniendo ropa sobre tu hijo invisible, y vistiéndolo con la realidad de Esaú. Y dándole esa naturalidad de Esaú, entonces se vuelve real. En ese momento estará hecho. Olvídalo. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Ahora hay alguna pregunta?